Hola, ¿cómo están? Soy Mario Vilches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mario Vilches Podcast. Así es. Oye, quiero agradecerle a toda la gente que se da el tiempo de escuchar este podcast y también a la gente que se da el tiempo de verlo, que requiere mucha más atención todavía porque también tenemos una versión en video de este podcast que usted la puede encontrar en las plataformas de Facebook y también de Spotify, porque en Spotify también tenemos la versión en video disponible. Oye, vamos a comenzar inmediatamente porque hace un par de semanas que no hacíamos el podcast, simplemente porque estaba reuniendo información para poder compartirla con ustedes de manera ordenada y profesionalmente como corresponde. Oye, el capítulo anterior fue bastante importante porque dimos a conocer una situación bastante indigna en la que tenían que jugar los niños de pre-kinder y kinder de la escuela Santa Matilde de la comuna de Palmilla. Hubo una interpelación que hizo el concejal Guerra en el consejo municipal, que nosotros la pusimos acá para todos los oyentes en el programa, donde decía que habían unas fotos circulando, dando vueltas sobre este tremendo mal estado que estaba este patio. Y bueno, los que escucharon el programa pasado saben que yo me conseguí esas fotos, las puse a disposición de la comunidad y la comunidad respondió indignada. Bueno, no era para menos, porque en verdad era un tema bastante delicado cuando se trata de los niños más pequeños de nuestra comuna, de Palmilla. Y ¿saben qué? En el Consejo Municipal de la semana anterior, del 23 de marzo, llegó la respuesta. Porque ante este requerimiento que hizo el concejal Guerra ante el Consejo Municipal, había que tener una respuesta de parte del DAEM, que son los encargados de la Administración de la Educación en la comuna. Y por acá tenemos... El esófago me está sonando, así que antes un sorbo de café por lo menos. Ya. Tenemos la respuesta del DAEM de la Municipalidad de Palmilla que llegó... no sé cómo calificarlo, a ver, lo vamos a oír primero, ¿ya?
A que los apoderados de la Escuela Santa Matilde habrían informado de las malas condiciones del patio de prebásica. Sobre el particular, puedo señalar a usted que la educación prebásica tiene dos patios de juego. Uno fue remodelado completamente, siendo el primero de la comuna que se le instaló piso de caucho para evitar que los niños puedan dañarse en algún momento en los tiempos de recreación. En él también hay juegos de material blando. El otro patio está siendo considerado en el próximo proyecto que se está trabajando para ser presentado en el mes de abril a la DEP, Dirección de Educación Pública, que junto con otras iniciativas se espera que sean aprobadas y de este modo tener un establecimiento conservado completamente.
Ok, esa fue la respuesta del DAEM de Palmilla, que lo envió por escrito y se leyó en el Consejo Municipal de la otra semana, ¿ya? Yo creo que todos vieron las fotos de cómo estaba el patio, de lo irregular del terreno. Y ahí simplemente lo que faltaba, por ahora, por el momento, era una camionada de maicillo para poder emparejar, para que estuviera todo eso un poquito más seguro al andar. Si bien los juegos están inservibles, pero por lo menos con una camionada de maicillo se hubiese solucionado. ¿Qué pasó? Nadie se manifestó con el maicillo, los apoderados, que no les corresponde a los apoderados, ahí pidiendo donaciones para poder reparar la escuela ellos, que no debería ser así. Y pucha, me costó, pero me conseguí una camionada de maicillo. Y para la gente que está viendo la versión en video de este podcast, podrán ver en las imágenes que los apoderados me mandaron. Imágenes de cuando el camión de maicillo llegó a la Escuela Santa Matilde. Y ahí está ahora a la espera que entre los mismos papás se pongan de acuerdo para poder hacer el esparcimiento y mejoramiento del patio. Que no debería ser así. Muchos de ustedes dirán, ok, muy bien, gracias Mario, te conseguiste una camioneta de maicillo para la Escuela Santa Matilde. Pero todos sabemos que eso es una solución parche. Aquí están dando un proyecto que la municipalidad tiene que presentar al Ministerio de Educación para poder mejorar completamente el patio. Es un proyecto un poco más integral. Pero por el momento, de verdad, a mí me daba un poco de pudor que el patio estuviera en esas condiciones, y le agradezco a los apoderados la disposición para ellos poder poner la mano de obra para poder hacer este trabajo. Que, insisto, no les corresponde, pero nos conseguimos el maicillo por ahora, por lo menos, ¿ya? Oye, a propósito, en otro momento distinto, me junté con una fuente anónima que, como periodista, legalmente estoy resguardado para no revelar la fuente si ellos me lo piden. Pero tengo su testimonio, grabado en cámara, grabado ahí mismo, en las afueras de la Escuela Santa Matilde, acerca de cómo ha estado funcionando esta escuela y por qué los apoderados están hasta la coronilla. Yo creo que es importante que escuchemos este testimonio anónimo, que lo grabé yo mismo, en el cual distorsioné el sonido de su voz para poder resguardar su identidad.
El año pasado, la maestra a nosotros nos pidió que arregláramos acá el patio. ¿Ya? Pero nosotros no la prestamos, no hicimos caso ni nada. El año pasado se le abría el patio a los niños.
¿El colegio le pidió a los apoderados que lo arreglaran?
Sí.
No corresponde igual.
Y el patio el año pasado se abría, pero había que tener cuatro ojos porque los niños tenían habilitado, que yo sí alcanzo a ver, que tenían habilitado como cuatro o cinco columpios. Y había que tener cuidado con ellos.
Pero los columpios están los puros fierros nomás colgando ahí.
Pero los sacaron para arreglar. Los sacamos para cambiar porque pedimos columpios nuevos.
¿Pero eso a costo de quién? ¿De los apoderados?
No, ayuda.
Ya, pero que ustedes se consiguieron.
Sí, que nosotros nos consiguieron. Y resulta que supimos que hace una semana atrás, después de que salió el video que publicó usted, llegó aquí don Luis Morales con arquitecto. Furioso, diciendo que había un proyecto que iban a arreglar este patio, nosotros tuvimos reunión ayer con la maestra del curso de pre-kinder y kinder, y ella nos dijo que
hay un proyecto, efectivamente,
que de la municipalidad iban a mandar maíz.
¿No mandaron el maicillo?
No,
lo tuvimos que conseguir nosotros al final. Sí. Y ahí está esperando para que los apoderados puedan poner la mano a obra. Además,
no sé si van a ser los mismos, papás.
Lo dice mi fuente ahí. Si van a tener que ser los mismos papás los que tengan que poner la mano ahora ellos mismos para poder arreglar ese patio provisoriamente, insisto, provisoriamente. No soluciona nada, pero sí demuestra que con voluntad se pueden avanzar en pequeñas cosas. ¿Ya? Le agradezco el testimonio valiente de este apoderado de la escuela que se atrevió a hablar conmigo. No quiere tener problemas con nadie de la municipalidad, por eso pidió que distorsionáramos, ahora sí lo dije bien, distorsionáramos su voz para poder resguardar su identidad. O sea, ¿se imaginan? O sea, los apoderados tienen miedo de hablar públicamente. No debería ser así, pero tienen susto. La dejo ahí nada más. Oye, a propósito de la Escuela Santa Matilde, este día viernes, ahora que recién pasó, se fue el director. El director, lo tengo acá anotado, se llama Francisco Becerra. Pasó a retiro, a jubilación. Los apoderados me decían que encontraban muy extraño que se haya ido justo ahora, pero que estaba avisado de hace 2 semanas, justo cuando salieron las fotos. puede que no tenga nada que ver. En verdad estas cosas se planifican con tiempo. Pero bueno, don Francisco Becerra era el director de la Escuela Santa Matilde. La escuela en este momento se encuentra sin director. Están a la espera, según lo que escuché en el último Consejo Municipal, de poder nombrar un director o directora provisorio. ¿Ya? Debo decir también que en el Consejo Municipal de este, el anterior, del 23 de marzo, si no me equivoco, el señor Francisco Becerra, ex director de la Escuela Santa Matilde, se fue con una indemnización aprobada por unanimidad en el Consejo Municipal de 26.328.625 pesos. Así es, aprobado en plenitud, sin votos en contra, por todo el Consejo Municipal. Don Francisco Becerra se fue con su merecida indemnización por los años de servicio, que equivalen a 26.328.625 pesos. Oye, yo les quiero compartir las fotos de, más que las fotos del video, que me imagino que ya lo están viendo en pantalla, de cómo está actualmente la Escuela Santa Matilde. Yo me aproveché de ir a dar una vuelta, obviamente no en un momento donde no estaban los niños, y esto es lo que les puedo compartir a todos ustedes, a los que están viendo esto en la versión en video. Si no lo están viendo en la versión en video, pueden ir al Facebook, que es facebook.com/Mario Vilches Alcaíno, o en Spotify pueden encontrar la versión en imágenes. Oye, eso fue más o menos así como la cronología ordenada de lo que va hasta ahora con el tema de la Escuela Santa Matilde, ¿ya? Y vamos a pasar ahora a leer los comentarios. ¿Se acuerdan que en el programa pasado leímos los comentarios del anterior? Y me hacían pebre. Y ahora como que nadie se atrevió a hacerme pebre, porque en verdad se dieron cuenta que estábamos haciendo algo serio. Primer comentario del programa pasado, ¿eh? Esto está en los comentarios de Facebook. Jaime Bravo Quintanilla, a propósito también de la Escuela Santa Matilde, dice: pero las cajitas de ayuda para personas que no lo necesitan no fallan. Ahí sí hay presupuesto. No tengo idea de lo de las cajitas de ayuda. Verdad que no tengo idea. Así que no sabría decir si eso tendría algún sustento. Pero no sé. Jocelyn Pino Matus dice: yo creo que en muchos establecimientos, colegios de la comuna, pasa esto. Sin ir más lejos, hace un par de años atrás, mi hijo asistía a uno de la comuna, que no diré el nombre, pero los mismos apoderados tuvimos que hacer un bingo. Creo que fue, no recuerdo muy bien, para poder recaudar dinero y hacer un pasillo techado para que los niños no se mojaran al cruzar para su sala, y techar también su pequeño patio, para que pudieran salir a jugar en el invierno y no pasaran encerrados en el aula. Jocelyn. O sea, apoderados haciendo bingos para construir infraestructura escolar. ¡Escuático! Si se ponen a pensar, ¡escuático! Tamara Contreras Yáñez dice: estamos cansados como apoderados, porque realmente da pena ver cómo está el patio de nuestros niños y niñas. Totalmente de acuerdo, Tamara. Y me consta, porque fui a verlo. ¿Por qué están cansados? Porque aparte tienen que hacerse cargo ustedes mismos. No debería ser. Vale M. Rencoret: qué bueno que se compartan las fotos para que vean el estado real del patio de nuestros niños. Realmente da pena. Vamos con el otro. Ángela Morales: es indigno que a la altura que estamos, los pequeños estén corriendo peligro jugando en eso que claramente no está acondicionado para que ellos se recreen. Es entendible que el Ministerio de Educación baje los ingresos. No lo sé, pero ¿cómo el municipio no cuenta con recursos para por lo menos hacer mejoramientos básicos para la comodidad y tranquilidad, tanto de padres y los niños que asisten? Es triste ver cómo se despliegan tantos recursos, a veces sin cosas innecesarias, y no enfocarse en invertir en el cuidado personal de niños pequeños que pueden tener severos riesgos jugando en ese patio, que claramente no está en condiciones para realizar momentos de recreación. Sinceramente, reprochable la situación. Muchas gracias, Ángela Morales, por tus comentarios, siempre hechos con bastante respeto. Inés Cáceres Tobar. Mira, qué fuerte lo que dice. Esta palabra es fuerte. Es un asco el colegio, dice. Los baños, las salas. Yo como apoderada tuvimos que ir a limpiar la sala y pintarla para que los niños estén en un lugar más digno. O sea, de verdad los apoderados tienen que hacerse cargo. De verdad. No es solamente un testimonio, son varios los que dicen lo mismo. Dice, es de esperar que cambie el sistema, que los apoderados tengan que llegar a estas instancias. Y hacerlo público es una vergüenza. Y cuando nosotros estábamos en los cursos de kinder, los apoderados tuvimos que arreglar el patio para que los niños tuvieran un espacio para jugar. Qué lamentable que a estas alturas siga peor. O sea, parece que esto viene de años funcionando así. Bueno, por lo menos cambiaron el director, o por lo menos ya se fue el que había, a ver si cambia la cosa. No sé si tiene que ver con el director, a lo mejor tiene que ver con el presupuesto que le dan al colegio, a lo mejor le dan un presupuesto muy ínfimo, no tengo idea. Lo único que sé es que al igual que ustedes esto me indigna. Y ahí el último comentario. Roberto Moya Díaz dice, hola Mario, qué bueno que haya alguien preocupado por la salud mental de la gente. Mira, me gustaría que salieras con los niños en coche. El coche de los niños, que de las guaguas. A dar una vuelta por algún lugar de tu ciudad. Y vieras las condiciones que se encuentran en las veredas de todos los vecinos. Son una vergüenza. Lo mismo, sacar a algún enfermo de un servicio de salud. O ya sea para sacarlo a dar una vuelta a los ancianos y niños. Y también la comunidad. Te lo agradeceremos. Porque sí, es un gran problema. La ciudad tiene que ser más amigable. Se llama recursos. Chao. Y gracias, Mario. Gracias a ti, Roberto. Bueno, esos fueron los comentarios, la tónica que despertó el último capítulo. Nadie me tiró mierda gratuitamente. Bueno, la tía Lela, creo, pero... Pero la bloqueé. La bloqueé de la página. En mi página, puedo aceptar lo que quiera. Y comentarios irrespetuosos donde tratan a la gente así, no los quiero. De verdad, no los quiero. A mí me gustan los comentarios. Pucha, pueden ser viscerales. Puede que no tengan argumentos, pueden ser viscerales, pero no con insultos. Esa cuestión ya es fome. No debería. Oye, vamos a seguir. Ya, esto es súper interesante porque la gente que es del Wiki tiene este problema de hace una chorrera de años, pero hace un montón de años, y tiene que ver con el camino a donde están los cañones, ¿ya? Ese camino que parte ahí en San José del Carmen y va para Crucero, es una polvaera. ¿Ya? Polvaera. Ni siquiera polvadera, ¿no? Polvaera. Es una polvaera, pero de proporciones. Y los vecinos llevan años y años y años y años lidiando con esto, pidiendo que se solucione. Hay algunos temas que resolver, según lo que pude averiguar, escuchando a la gente debatir en el Consejo Municipal. Pero hay un tema parche, que tiene que ver con aplicar una especie de material que va a hacer que no se levante tanto polvo, ¿ya? El tema es que hace un mes la gente de Vialidad debió haber llegado con la maquinaria. Y se han hecho los locos, pero brígidamente. Mira, busqué los nombres de los responsables. Maurice, cáchate el nombre, Maurice. Maurice Dintrans es el director de Vialidad O'Higgins, y César Pavés, que es el jefe provincial de Vialidad, La alcaldesa creo que ya está chata, pero chata de tanto llamarlos y no la pescan. No la pescan. Les voy a dejar acá el testimonio de la alcaldesa para que quede en evidencia este tema. ¿Y por qué todavía no se ha arreglado el tema ahí en Cañones? Escuchemos.
Al final yo he estado en conversaciones con don Mauricio Dintrals. Él comprometió y se firmó un convenio para poder tener y contar con las máquinas de vialidad. Cuando estaba la señora Jimena subrogando, lo informó el provincial que las máquinas llegaban hace como un mes atrás casi. Y lamentablemente no han cumplido. Hemos estado llamando por teléfono. He hablado tres veces con el señor Ditrán. Él me pide muchas disculpas, que las máquinas llegan al otro día. Don César Pavés ya no me contesta el teléfono. Y finalmente ahí estamos con el imprimante sin poder aplicarlo. Yo la verdad es que estoy bastante complicada. Yo incluso le pedí a Sergio que viera, me dijo las máquinas empezaron el domingo, yo estuve el domingo allá mirando, no habían empezado, y estamos como el cuento de Pedrito y el lobo.
Empatizo con la señora alcaldesa. No debería pasar esto, ¿eh? De verdad, un despropósito de la gente de vialidad, de cómo están jugando con el tiempo y los recursos, y sobre todo con los vecinos de Cañones, de ahí en el Wiki. Nos vamos a quedar en el Wiki, ¿ya? Porque ahora tengo que hablar acerca de una fiesta muy bonita que hubo hace una semana, que fue la fiesta de la mujer wicana, ¿ya? Que se celebró en el sector de San José del Carmen. Como está cerrada la plaza por los arreglos que se están haciendo, se hizo en la calle donde está el liceo, ¿ya? Entonces justo donde está el liceo, ahí afuera, se montó el escenario, se hizo una celebración muy bonita. Así que mi felicitación a todas las chiquillas, todas las mujeres que participaron para poder realizar esta celebración tan espectacular que les salió. Estuve ahí, de hecho. Oye, pero lamentablemente quedó una cagap. Y yo no soy de esos que tratan de tirar la mugre abajo la alfombra, sino que mi pega es aquí exponerla. Así que quiero exponer la cagadita que quedó. Que tiene que ver con que destruyeron parte de la infraestructura del liceo. Porque la gente pasaba al baño, estaba abierto el liceo. Entonces lo habilitaron para que la gente pudiera pasar a hacer sus necesidades, ese tipo de cosas. Pero hicieron pedazo un lavamanos, creo que se salió del forado que había, que es un forado. O sea, no estoy seguro porque no lo vi. Solamente sé que lo sacaron y quedó la Fox. Así es que aquí está lo que pasó en el Consejo Municipal respecto a ese tema, lo que se dijo.
El problema que se provocó en esta última fiesta, entendiendo que las chiquillas pusieron todo su empeño porque saliera bien y que estaban muy comprometidas. Pero yo a ellas les expliqué. Y le expliqué la necesidad de tener nosotros el establecimiento que ya tiene infraestructura deficiente en buenas condiciones para los niños. Y se abrió el liceo y lamentablemente hay personas que no cuidan, no quieren y que critican. Y aquí se provocó un daño que el día domingo nos obligó a los funcionarios a estar. Hubo que contratar una persona para que pudiera arreglar el tema, ¿no es cierto?, del desperfecto que se hizo en el baño.
Ahí está. Mal, pues, chiquillo. Yo no sé qué pasó, quién lo hizo. Me imagino que nadie tiene claridad. Pero, ¿cómo cresta? ¿Cómo demonios? Palmillanos. Tienen tan poco criterio, tan poco cuidado para provocar destrozos en un colegio que ya está funcionando, está habilitado, no estamos en vacaciones, los niños ya están en clase. Hubo otra polémica con esta fiesta y que tiene que ver con el consumo de alcohol. Se detectó que había gente bebiendo alcohol. Algunos decían que era alcohol que se vendían en los mismos puestos de manera irregular. Otros decían que no. El tema es que, bueno, otra cagada que se dijo en el Consejo Municipal. Escuchemos.
Ningún permiso se da con venta de alcohol. Ningún permiso. Y bueno, y nosotros somos autoridades. Entonces, finalmente, si nosotros propiciamos el consumo de alcohol en estas fiestas, donde no está... Aquí cuando hay autorización se pasa por consejo. Porque ninguno de nosotros quiere, que nuestros jóvenes estén o anden bebiendo en la vía pública, jóvenes y adultos, ¿no es cierto? Ni tampoco estén, a lo mejor, utilizando otro tipo de estimulantes que no son adecuados. Esta fiesta tenía un espíritu festivo y bueno, y yo he tenido que estar dando algunas explicaciones que no son las más adecuadas.
Hay un problema respecto al tema del consumo de alcohol porque hay unas botillerías cerca, entonces ahí uno tampoco puede a veces limitar a la gente. La gente llega con pack de cerveza, con botella de whisky y también a veces son los locales del otro lado, pero sin más detalles, solamente felicitar a la organización, le salió muy lindo y ojalá estas actividades las puedan repetir.
Yo no sé qué pensar con esto, ¿ah? ¿Qué quiso decir el concejal Guerra? Yo sé que la alcaldesa tiene un punto aquí. El permiso para esta fiesta era sin venta de alcohol. Que se haya vendido alcohol de forma irregular fue algo que yo leí en algunos comentarios de Facebook, justamente de este consejo municipal. Pero por otro lado sale el concejal Guerra diciendo que quizás la culpa entre comillas, no es que lo haya dicho así, tiene que ver con que el alcohol venía de lo que compraba la gente en la botillería de ahí de la Plaza del Buque, que debo ser transparente, esa botillería es de un primo hermano mío, del Johnny Vilch. Así es que lo pongo sobre la mesa porque ustedes saben que a mí no me gusta ocultar nada. Mi familia son tremendos comerciantes históricos de acá del Wiki, así es que un cariño para todos ellos. Eso, por el lado de la fiesta de la mujer wicana, que sí salió muy bien, tuvo estos puntos negros, que yo creo que es importante que se sepa para que tomemos conciencia y no andemos mostrando la hilacha. Porque es penca, pues, ¿eh? Si ya tenemos infraestructura en bastante estado de deterioro en nuestro liceo municipal, no la sigamos cagando, pues, ¿ya? Oye, vamos a seguir con el tema educacional y vamos a volver a Santa Matilde. Sí, vamos a volver a Santa Matilde porque esta vez tiene que ver con un caso de un niño que sufre de ceguera con un grado bastante avanzado, que está solicitando un asistente de aula de la Escuela Santa Matilde, acá en Palmilla, para poder aprender a leer. Y este fue el debate que se produjo acá en el Consejo Municipal, que es importante para que lo reflexionemos todo. Tiene que ver con una carta que mandaron que no se leyó, pero finalmente igual se puso el tema sobre la mesa. Pero es muy clave, creo que, no ser populista en esto y decir... ¡Ah! Necesitamos que todos los niños, porque en verdad a veces la plata no alcanza. Yo también entiendo lo que ustedes van a escuchar acá. Así es que, pucha, escuchémoslo primero y les voy a dar mi opinión después, ¿ya?
La señora Marisela Molina de Santa Matilde, ella envió una carta a usted y al consejo por la solicitud de un asistente de aula por su hijo Dylan, que él tiene dificultad visual. No se ha leído la carta. ¿Hay algún plazo para que la carta se lea o no se va a leer definitivamente?
Yo, todo lo que llega, yo cuando viene así que diga alcaldesa y consejo, yo la derivo para el consejo. Habría que hacerle un seguimiento a la carta. Ahora, el DAE tiene la situación.
Comentar también el tema que comentó Alberto anteriormente sobre Dylan Cueto Molina. ¿ya? Dylan, quiero profundizar un poquito más el tema. Dylan es un niño que va en primero básico del Colegio Santa Matilde. Dylan tiene una enfermedad degenerativa visual, ¿ya? Que está con un 70% de discapacidad. Por lo tanto, Dylan hoy, y según los pronósticos de su enfermedad, puede seguir avanzando. Por lo pronto, uno de los mayores anhelos de Dylan es aprender a leer. Entonces, Dylan hoy día está contra el tiempo por su enfermedad degenerativa. Y Dylan lo que solicita es que en su aula de primero básico tengamos un asistente, ya que él lo pueda apoyar.
Bueno, quiero manifestar que la voluntad está, lo que no tenemos son los recursos. Decirle también que en la escuela de Ligüemo tengo el mismo requerimiento, o sea, hay 4 o 5 requerimientos de asistente de aula. Creo que hay prioridades, y esas prioridades tienen que ver con los niños. Pero luego que nosotros asumimos acá las prioridades, vienen las exigencias de otros requerimientos que finalmente después no se pueden suplir. Entonces yo quiero que en esto seamos súper responsables. Se puede ver la forma, pero yo le digo, el presupuesto, yo no puedo gastar más de lo que tengo. Y el presupuesto sí se puede modificar. Pero cuando se modifica, hagámonos responsables después y no hagamos otro tipo de exigencias que a veces no se pueden nomás.
Más claro, echarle agua. ¿Qué opinan ustedes? O sea, la alcaldesa dice, sí, el presupuesto de educación se puede modificar, podemos asignar más recursos, pero después no me vengan a pedir otras cosas de otro tipo, porque ya sacamos la plata de un lado para meterla en otra. Yo quiero ser súper responsable. Yo no sé cuánto es el presupuesto anual municipal. Tampoco sé cuánto está destinado actualmente a educación. Por lo tanto, no sé si a qué le están quitando, a qué le están dando, cómo se están moviendo las piezas. No lo sé. Y estoy seguro que el 98% de la población de Palmilla tampoco lo sabe. Y es súper difícil a veces tener que tomar una decisión de este tipo financiera cuando está de por medio un valor tan tremendo que es como darle a un niño la oportunidad de educarse. Y no solo uno, la señora alcaldesa dice que tiene otros requerimientos iguales también en la comuna. Entonces yo dejo el tema a discusión, a la reflexión, porque creo que eso distingue un buen alcalde o buena alcaldesa de uno que no lo es. La manera en cómo afronta estos problemas. Porque siempre las necesidades van a ser superiores, siempre, a los recursos que existen. Y me gustaría ver cómo se va resolviendo esto, ¿ya? Pero también tengamos empatía con la administración municipal, porque a lo mejor son un puñado de funcionarios tratando de resolver 1000 temas con un puñado de presupuesto. O a lo mejor no. Como les digo, yo no tengo la claridad y yo creo que ustedes tampoco. La mayoría, por lo menos. Podemos tener una percepción, una idea. Pero así como esto está pasando, no lo sé. Oye, este capítulo, para no hablar solamente de Palmilla, traje una papita, así como un comodín, ¿ya? Que a mí me llamó mucho la atención. Y yo lo quiero poner acá como una clase magistral de periodismo, ¿ya? Como ese periodismo que a mí me gusta, que es muy difícil encontrarlo en la televisión abierta y sobre todo en los noticiarios de las 9 de la noche, de horario prime. Es súper difícil, pero primero los quiero poner en contexto. Todos saben que estamos lamentando profundamente como país la muerte de 2 carabineros ya en las últimas 2-3 semanas. Eso puso sobre la mesa el debate sobre la agenda legislativa y las prioridades del gobierno para darle mayores atribuciones a carabineros para que puedan realizar su trabajo. El tema de la seguridad está calando hondo hoy día en la sociedad chilena. Antes de mostrarle lo que les quiero mostrar, quiero dar aún un contexto más visual, más audiovisual precisamente, que tiene que ver con el presidente Gabriel Boric en octubre del año pasado, cuando se mandó esta tremenda cuña. Escuchémosla, pero por favor, escúchenla. Atención.
Vamos a ser unos perros. Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia. Y en esto no va a haber doble estándar.
Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia y en esto no va a haber doble estándar. Eso fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric en octubre del año pasado. ¿Qué pasó? En diciembre ya teníamos la polémica de los indultos. Cuando todos pensaban que la polémica de los indultos ya había sido cosa del pasado, ya había sido zanjada por el Tribunal Constitucional, diciendo que estuvo todo en orden, tenemos la muerte de esta carabinera que lamentar. Y precisamente el país se levanta y se indigna. Y el día posterior a la muerte de esta carabinera, la periodista Soledad Oneto, conductora de Tele13, hace una entrevista en vivo, en un contacto en terreno, con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y por primera vez veo, no sé si por primera vez, pero por primera vez en mucho tiempo, por lo menos, una interpelación magistral de una periodista de un noticiario de las 9 de la noche a una autoridad pública, donde la autoridad pública quedó plop y no supo qué decir. Ahora van a entender por qué les puso el contexto del video del presidente Boric. Pero vean, Soledad Oneto siendo implacable, dándonos una clase magistral de periodismo, el periodismo de verdad, el periodismo que debe poner incómoda a la clase política. Ese es el periodismo de verdad.
Como el país reclama, la ciudadanía la verdad es que está indignada y parte de esa indignación también, subsecretario, y a ver si usted termina haciéndose cargo también de esto junto con el gobierno, parte de esas preguntas y esa indignación surge cuando se revisan prontuarios, por ejemplo, de indultados. Uno de ellos fue condenado por intento de homicidio contra una funcionaria de la PDI, algo que podríamos hacer una analogía respecto de lo que ha pasado hoy día, ¿no? Atentó contra una funcionaria de la PDI en medio del estallido social del año 2019. Se ha revisado ampliamente los prontuarios también y los antecedentes que tenían quienes fueron indultados. Entonces, la ciudadanía también se indigna y se pregunta por qué sucede esto.
Soledad, tu pregunta es algo que está en la agenda pública desde diciembre, respecto a lo cual los chilenos y chilenas tienen una opinión.
Negativa, contraria.
Hay gente que está
contra,
hay gente que, como tú dices, está indignada. Sí, claro. Esta es una facultad que hizo uso el presidente de la República y es una facultad que, como ya sabes, el Tribunal Constitucional ha fallado, que ha sido usada en el marco de las facultades que el presidente tiene y que le da la Constitución y que también ha respetado todas las normas que establece la ley de indultos.
¿Pero era
los
adecuado?
Chilenos tienen el derecho a formarse un juicio.
¿Pero era adecuado en medio de la crisis de seguridad?
Que ya, pero esto es un debate que se cerró la semana pasada a propósito del fallo del Tribunal Constitucional.
¿Quién lo cerró? Se cerró en el Tribunal Constitucional, pero sigue abierto. A lo que quiero ir es a buscar, subsecretario, alguna respuesta para los ciudadanos que se preguntan por qué a veces es gratuito saltarse la ley, porque a veces es gratuito o pareciera resultar gratuito que pasen estas cosas, que asesinen, a un carabinero o que pasen otras cosas como atentar en contra de una funcionaria de la PDI y ser indultado finalmente.
Genial, Soledad Oneto, ídola. Ese es el periodismo que a mí me gusta, el que pone incómodo a la autoridad, ¿ya? Así es que creo que me encantó haber compartido con ustedes este momento que vi en un noticiario de las 9 de la noche y creo que eso es lo que a mí me motiva a hacer este podcast. Yo lo digo siempre, yo soy solamente un periodista pueblerino. Trabajé en Canal 13, Mega, hice programas estelares. Pero eso ya pasó, quedó en el pasado y de verdad no me creo más de lo que soy. Soy solamente un periodista pueblerino, pero periodista que está haciendo la pega de periodista, ¿ya? Esto no es nada personal contra nadie. me ha tocado estar del otro lado. Trabajé para el gobierno. Trabajé durante casi 4 años en el servicio público. Y ahí uno hace el contraperiodismo, que son las relaciones públicas, las comunicaciones. Pero ahora estoy de este lado. Quizás mañana me toque estar del otro. Pero desde donde me toque estar, trataré de hacerlo bien y honestamente. Soy Mario Vilches, periodista. Esto fue Mario Vilches Podcast. ¡Hasta la próxima!